Buenos días, estaba saludando y voy a, como es muy tarde y sé que los medios, el problema que tenéis precisamente es que a estas horas tenéis que estar casi trabajando la información, no me voy a entretener. Al profesor García Escribano y al profesor Ismael Crespo los conocéis y el CEMOS también. Y bueno, estamos ante la encuesta deseada de otoño de la Asamblea Regional, el barómetro de otoño, que ellos muy curiosamente han llamado punto de partida. Y que, bueno, yo después de oír la presentación creo que nos lleva, el río que nos lleva es el río nacional, ¿no? El de lo que ocurre, la política que ocurre en Madrid o que se está haciendo en Madrid, pero ellos os lo van a explicar todo clarísimamente y aplicado a la región de Murcia en el orden que quieran.
Como quieras. Empezamos con la parte técnica.
Sí, con la parte técnica. ¿Sí?
Vale. Te dejo ahí esto. ¿Te lo quito? ¿Te molesta?
No me molesta. Bueno, buenos días. Vamos a hacer una presentación muy breve de los principales resultados. Como bien ha dicho la presidenta, saben ustedes que este es el barómetro de otoño. Es el segundo barómetro que hacemos con la Asamblea de la Región de Murcia. Es un estudio de 820 casos con un 3,5% de margen de error con una probabilidad del 95,5%. Se han utilizado 24 puntos de muestreo. La encuesta se hizo entre el 11 y el 28 de octubre. Y yo les quería destacar, desde el punto de vista técnico, lo más significativo. Esta es una encuesta presencial en hogares. Es la misma procedimiento de recogida de información que utiliza tanto el Instituto Nacional de Estadística como el Centro de Investigaciones Sociológicas. Posiblemente seamos el único instituto o el único centro o la única grupo que hace este tipo de encuestas aquí en la región. Nos sitúa en un nivel de calidad ya absolutamente extraordinario y nos asemeja, como saben ustedes, el CEMOZ está reconocido por el Centro de Investigaciones Sociológicas como centro de referencia en la región de Murcia y participamos una vez al año de las reuniones que tiene el CEMOZ con los institutos demoscópicos regionales, ¿no? Por tanto, lo primero a destacar es que desde el punto de vista de calidad hemos dado un avance muy importante en la recogida de datos. Segunda cuestión es que la encuesta tiene una estructura exactamente similar a la misma que el barómetro de primavera. Se introduce un tema monográfico. En este caso, les va a comentar el profesor García Escribano, es sobre la identidad regional en Murcia, cómo se sienten los murcianos respecto a su tierra. Y cómo se autoidentifican respecto a lo que es el sentimiento de, si quieren ustedes, de murcianismo o de identidad murciana. Y la segunda cuestión son los bloques temáticos que los grupos parlamentarios han decidido preguntar en esta ocasión, igual que hicieron en primavera, preguntas diferentes para temas que son cuestiones, llamemos, de actualidad. El resto de la encuesta es exactamente igual, situación política, situación económica, problemas de la región, valoración de líderes, etcétera. El profesor García Escribano nos va a hacer una presentación de algunos de los elementos más importantes de la primera parte de la encuesta y yo posteriormente les haré la parte esta que ustedes me imagino están esperando, que es la parte política, les haré un pequeño resumen de la parte de indicadores políticos.
Bueno, muchas gracias. Bueno, fundamentalmente decir que esta encuesta repite sustancialmente lo que aparecía en el barómetro de hoy, el mes de mayo, y por tanto ya tenemos la posibilidad de comparar, cosa que en el mes de mayo no podíamos hacer. Si comparamos, por ejemplo, la valoración que hacen los ciudadanos respecto de la situación política y económica, pues vemos cómo respecto de la situación económica aparece una mejoría, aparece más optimismo, tanto respecto de la situación económica en estos momentos como de la situación económica en perspectiva de futuro. Los ciudadanos son más optimistas que eran en el mes de mayo. No ocurre lo mismo con la situación política. La situación política los ciudadanos la perciben con más pesimismo que la percibían en el mes de mayo. La perciben un poquito más pesimista. No, tampoco es que haya cambiado mucho sustancialmente, pero aparece más pesimismo tanto en la situación política actual como en la situación política en perspectiva de futuro. Respecto de los problemas, esta pregunta la hacemos siempre en abierto, es decir, no hay una lista de problemas que le enseñemos a los ciudadanos, sino que preguntamos cuál es el principal problema que entienden que tiene la región. Y de nuevo aparece como principal problema el problema del paro, el problema del desempleo. Este problema además se acentúa con respecto al barómetro de mayo, es decir, aparece un poquito más señalado por los ciudadanos que en el mes de mayo. Igualmente aparece más señalado el problema que hace relación a los políticos, la política como problema que aparecía ya en el mes de mayo y que de nuevo vuelve a aparecer y aparece también con más porcentaje que aparecía en el barómetro de mayo. Sin embargo, aparecen con menor presencia el problema del agua, por ejemplo. El problema del agua baja en intensidad de respuesta de los ciudadanos. No aparece como aparecía en mayo, aparece con menor frecuencia en la respuesta de los ciudadanos. Y también aparece con menor frecuencia el problema de la corrupción. La corrupción y el fraude, que aparecía con más intensidad en el barómetro de mayo, ahora aparece un poquito menos. Respecto de la valoración del gobierno regional, también aparece un poquito mejor valorado, aunque la opinión tanto del gobierno regional como de los tres partidos de la oposición son opiniones en general negativas. Los ciudadanos en general no valoran bien ni al gobierno regional, ni al Partido Socialista, ni a Podemos, ni a Ciudadanos. Es verdad que probablemente en el caso de Ciudadanos es donde las opiniones son más neutras. Hay fundamentalmente muchas opiniones en valorarlo como regular, no ni a un lado ni a otro, ni positivo ni negativo. Pero en conjunto, tanto el Gobierno regional como el Partido Socialista, Podemos y Ciudadanos son valorados negativamente, aunque un poquito mejor que aparecía en el barómetro del mes de mayo de este año. Aparece también la valoración de distintas instituciones. Aquí hay que decir que la Asamblea Regional es la institución que más confianza genera en los ciudadanos de la región de Murcia, seguida por el Tribunal Superior de Justicia y posteriormente ya por el Gobierno Regional, por el Consejo Económico y Social y por el Consejo de la Transparencia, ya a mucha distancia. Fundamentalmente, estas dos últimas instituciones lo que denotan la respuesta de los ciudadanos es un altísimo grado de desconocimiento. Prácticamente casi muy poquitos ciudadanos conocen lo que es el Consejo de la Transparencia, conocen lo que es el Consejo Económico y Social de la región. En la valoración que se hace respecto de esto que hemos llamado ser murcianos, ¿qué significa esto de ser murciano? Era una pregunta que nos parecía, una serie de preguntas, son en concreto cuatro preguntas que nos parecía que era oportuno hacer en estos momentos. Lo hicimos ya en su momento, hace unos años, en otro barómetro que también tratamos de explorar la identidad regional de Murcia, y ahora nos ha parecido oportuno de nuevo volver a poner esa serie de preguntas. Y respecto de estas preguntas hay que decir, primero, que cuando pedimos a los ciudadanos que se identifiquen con una realidad territorial, bien sea la del municipio, la de la región, la de España o la de Europa, el mayor grado de identificación aparece respecto de España. Por tanto, se identifican principalmente con la realidad española. En la segunda realidad con la que se identifican, la realidad de su municipio, del municipio donde viven. La tercera realidad sería la realidad regional y la cuarta realidad, la realidad europea. Ahora bien, esto parecería que da e indica de alguna forma el que los murcianos se sientan españoles, y es verdad que se sientan españoles, pero la identidad de los murcianos, que se corrobora con una pregunta que hay después, no es exclusivamente ser españoles. La gran mayoría de los murcianos se sienten españoles y murcianos, es decir, hay una identidad múltiple, hay una identidad cuando menos dual. Y cuando aparecen las categorías excluyentes, es decir, me siento exclusivamente español o me siento exclusivamente murciano, son ínfimas los porcentajes, son muy pequeños los porcentajes de respuesta respecto a esas categorías. Por tanto, podríamos concluir que efectivamente los murcianos se sienten murcianos y españoles. Dentro de lo que supone sentirse murciano, hay ligado un especial orgullo. La gran mayoría de los murcianos se sienten muy orgullosos de ser murcianos. Por tanto, hay todo un principio de identificación claro con una realidad que es ser murciano. Ahora bien, tienen dificultades para definir, los murcianos tienen dificultades para definir qué es eso de ser murciano, porque había una pregunta en la que le pedíamos claramente que nos dijeran el rasgo, la palabra que identificaba eso de ser murciano, qué era. Y ante esa pregunta, la mayoría de los murcianos, en principio, no saben contestar. No dicen una palabra en concreto. Hay un alto porcentaje de población que no contesta. En segundo lugar, cuando sí contestan, hay un altísimo porcentaje que contesta con rasgos, con características que son positivas. Y solamente una pequeña minoría contesta con características negativas. Y dentro de esas características positivas, fundamentalmente, lo que contestan los murcianos es que el murciano es buena gente. Esa es la palabra, la expresión que más se utiliza para definir al murciano. En segundo lugar, aparece la palabra hospitalario o acogedor. En tercer lugar, aparece la palabra alegre. Esto de la alegría, en el barómetro que comentábamos antes, estaba situado en primer lugar. Ha descendido un poco la alegría y ha ganado peso la bondad. Estamos ante una definición que tiene que ver con la bondad, con ser buena gente. También aparece dentro de las definiciones que se dan con mayor frecuencia en la forma de hablar. El acento murciano aparece como definitorio de el ser murciano. Pero como digo, yo creo que la conclusión que podemos sacar de esta serie de preguntas es que estamos ante un murciano que se identifica claramente con ser murciano, que está orgulloso de ser murciano, pero que no sabe muy bien eso de ser murciano qué es, y que en todo caso, si es algo, es algo que es un paraguas múltiple, es un paraguas que acoge distintas sensibilidades, distintas características. Esa sería un poco la conclusión de esta serie de preguntas, una conclusión breve, porque del análisis de lo que aparece en el informe que hemos entregado, pues aparecerán muchas más posibilidades de análisis, pero yo aquí simplemente doy la genérica, la conclusión genérica. Yo creo que con esto resumo de alguna manera la primera parte del barómetro. Gracias.
Bueno, yo también voy a ser muy, muy breve y me gustaría darles unos titulares politológicos o sociológicos, llámenlo como quieran. Lo primero que tienen que tener en consideración que el barómetro de la región de Murcia es un barómetro que expresa claramente que es una región que en términos políticos sigue las tendencias mayoritariamente nacionales. Es decir, que la influencia que tiene el clima político nacional es muy fuerte en el caso de Murcia. Dos, que es una comunidad donde hay una muy buena parte de ciudadanos que tiene o que muestra un poco interés o nulo interés sobre las cuestiones políticas. Y esto hace, como verán ustedes luego en las preguntas, que hay muchas preguntas donde el nivel no sabe, no contesta es bastante alto. Esto no tiene nada que ver con que sea un problema de la encuesta, sino que dentro de muy poco va a salir un estudio del Centro de Investigaciones Sociológicas, coordinado por un catedrático de la Universidad del País Vasco, director de Euskobarómetro, Paco Llera, en el cual hacemos un estudio de todas las comunidades autónomas, del nivel de politización en todas las comunidades autónomas, a través del seguimiento que se hace de las campañas electorales, y Murcia aparece en todos los indicadores en último lugar. Por tanto, significa que en realidad el sistema político murciano, el sistema partidista murciano, tiene poca importancia, es poco seguido en general por los ciudadanos de aquí. Tres datos, conocimiento de líderes. Sigue siendo bajo, el líder más conocido es el presidente de la comunidad autónoma, el presidente del gobierno regional, con el 56% de conocimiento. Le sigue el expresidente Alberto Garre con el 50%, y luego ya el resto de líderes como Diego Conesa, 38%, Óscar Uraburu, 31%, Emil Sánchez, 28%. Incluso a nivel nacional sí que es cierto que la mayoría de los líderes están por encima del 90%, salvo Pablo Casado con un 80%. Todos los líderes regionales suspenden. Esto no es una cosa bastante normal. En realidad, en los barómetros del CIS también todos los líderes suspenden. Es difícil que un líder consiga más de 5 en la escala. Con 4,76 nos encontramos a Alberto Garre, 4,59 a Diego Conesa, 4,51 a Fernando López Miras, y alrededor de 4 tienen los líderes de Podemos y de Ciudadanos. El líder nacional mejor valorado es Albert Rivera con 4,54 y el peor Pablo Iglesias con 2,77. Todos los líderes regionales bajan respecto al barómetro de mayo, excepto Óscar Uraburu, que sube un poco, pero la bajada realmente es poco significativa, está dentro de los márgenes de error del barómetro, excepto la de Albert Rivera, que baja casi un punto y es el líder más castigado entre los dos barómetros. Hemos intentado medir la confianza que tienen los ciudadanos en el presidente de la región, López Miras, y en el delegado del gobierno como líder de la, o como posible líder de la oposición, Diego Conesa. En realidad, un 30% de los entrevistados no responden a la pregunta sobre López Miras y un 45% no responde a la pregunta sobre Diego Conesa. Esto tiene que ver también, no responde a que no conoce en realidad, ¿no? El 15,7% de los entrevistados tendría un nivel de mucha, bastante confianza en López Miras y un 11,3 en Diego Conesa. Pero en realidad ya les digo que la pregunta no tiene mucha validez dado el alto nivel de desconocimiento que expresan hacia los dos. Uno de cada tres murcianos se identifica con algún partido político, es decir, dos de cada tres murcianos no tienen identificación partidista, y de aquellos que se identifican, dos de cada tres lo hacen hacia el PP y hacia el PSOE. Es decir, poca identificación con el sistema de partidos, y dentro de la identificación con el sistema de partidos, básicamente hacia los dos partidos mayoritarios. Por último, para que ustedes puedan ir apagando luego las señales de televisión y de radio, por último, la intención de voto. Intención directa de voto del barómetro. 19.4 PP, 3 puntos por encima del barómetro de mayo. 16,7 PSOE, 6 puntos por encima del barómetro de mayo. 11,4 Ciudadanos, 11 puntos por debajo del barómetro de mayo. 5,2 Podemos, 1 punto por debajo del barómetro de mayo. 1,5 Somos Región, 0,8 por debajo del barómetro de mayo. Y 3,9 Vox, 3,9 por encima del barómetro de mayo, que le dimos 0. A partir de la intención directa, ahora que hay tanta polémica con la estimación, nosotros hemos hecho una estimación de voto. Y vamos a explicar el mecanismo, porque parece que esto es una cosa de brujos o de magos, y no es así, es una cosa bastante normal que se hace en todas las partes del mundo. La intención directa de voto representa una estructura directa de voto, mientras que la estimación se tiene que hacer con estructuras reales de población. Igual que la encuesta hace que haya tantos jóvenes, tantos mayores, tantos hombres, tantas mujeres de tantos municipios representados proporcionalmente respecto a la estructura real, el voto, la estimación de voto se hace similar. Nosotros lo que hacemos es reproducir la estructura real de voto que hubo en el 2015, que es una variable que conocemos porque la gente a través del recuerdo de voto nos lo dice. Entonces reproducimos la estructura de voto, ponderamos la estructura de intención de voto por la estructura real, y a partir de esa ponderación hacemos una asignación de indecisos, que se hace bajo la base de dos variables: la cercanía que tiene esa persona a un partido político o la simpatía que siente hacia ese partido político. Partidos a los cuales, para aquellas personas que no han dicho a qué pensaban votar. Esto tiene una incidencia bastante mínima, porque en realidad la mayoría de las personas que aparecen en la encuesta como indecisos son abstencionistas. En realidad no tenemos variables suficientes para poder imputar cuál podría ser su voto. Lo tenemos de un pequeño margen, para que se hagan una idea. Yo he contado antes a los parlamentarios que en un partido que tenga un 30% de voto estamos hablando de un punto, no estamos hablando de más. O sea, no se hacen grandes procesos de estimación o de imputación. La estimación de los resultados sería la siguiente. Partido Popular, si fueran mañana las elecciones, obtendría el 30,8% de votos y 16 escaños. Partido Socialista, 26,4% de votos y 13 escaños. Podemos, 10,1% de votos y 5 escaños. Ciudadanos, 18% de voto y 9 escaños. Y Vox entraría en la Asamblea con el 5% de voto y 2 escaños. Bien, es complicado hacer una relación entre los escaños que obtendrían los partidos ahora y los que tuvieron en 2015, porque recuerden que han cambiado el sistema electoral. Y por lo tanto, el cambio del sistema electoral influye sobre todo a que aquellos partidos, por ejemplo, el caso más más paradigmático sería el PSOE. El PSOE subiría más de 2 puntos respecto al año 2015 y, sin embargo, mantendría el mismo número de escaños. El PP, bajando 7 puntos respecto a 2015, prácticamente perdía 6 escaños, casi un escaño por punto. Es decir, los partidos mayores, evidentemente el cambio de sistema electoral les ha perjudicado, mientras que los partidos menores, pues evidentemente no. Por tanto, esta sería la configuración que nosotros estimamos que, de producirse elecciones mañana, se produciría en la región. Otros partidos que no conseguirían entrar en la Asamblea porque no superan la barrera legal, que es del 3% sobre voto válido. Izquierda Unida 2,8, Somos Región 2,4, PANMA 2,2, MCC 0,3 y el 0,4 sería el resto de menciones. Estos partidos no se ha podido calcular, evidentemente, los escaños que obtendrían, sencillamente porque, de acuerdo a nuestro sistema electoral, no entrarían en la Asamblea. Dos notas básicas. Decía la presidenta que el barómetro se llama punto de partida. Nosotros estimamos que estamos en un momento de estabilidad electoral, cosa que no sucedía en el barómetro de mayo, donde se había producido realmente una gran clima político a nivel nacional que alteraba notablemente las estructuras netamente o preferentemente bipartistas que tiene este país y donde se producía en aquel momento de abril, donde se producía a nivel nacional, pues que terceros y cuartos partidos pues se ponían primeros en las encuestas y se ponían incluso segundos. Esto ya no se está produciendo a nivel nacional, ha habido una reordenación de preferencias electorales y en el caso de la región de Murcia hay una clara reordenación de preferencias electorales que tiende, en segundo lugar, a generar unos bloques muy parecidos prácticamente a lo que se produjeron en 2015. Es decir, reproduce de alguna forma el esquema de preferencias electorales de 2015. No reproduce los escaños, vuelvo a repetir, porque el sistema electoral ha cambiado, pero sí reproduce un esquema parecido en términos de bloques ideológicos. Sumo en el caso de bloques ideológicos, sumaría el caso de Vox, con 5 puntos, que es un voto preferentemente que viene del Partido Popular o de antiguos votantes del Partido Popular y que se sumaría al caso del voto hacia el PP. El del caso de PSOE y Podemos, la suma más o menos vuelve a dar también la del 2015, es decir, que estaríamos en una reestabilización del sistema. De ahí nuestro título de punto de partida, porque pensamos realmente que este barómetro lo que explica básicamente es el inicio de la campaña electoral. Es decir, octubre es el inicio de la campaña electoral en la región de Murcia, el inicio de la campaña electoral en la mayoría de las regiones de España tiene elecciones autonómicas y el barómetro es ese punto de partida. Muchas gracias. Y bueno, pueden ustedes, evidentemente, claro, hacer las preguntas, es pues una rueda de prensa, es lo que se hace.
En la página 119 pone grado de confianza en el presidente del gobierno regional y delegado del gobierno según sexo. En el gráfico 112 viene a decir que poca o ninguna, el 57%, sobre los hombres, Fernando López Miras, y Diego Conesa un 47,4% sobre el hombre y en mujeres, lo viene a ser muy parecido. Es decir, mayor el grado, es mayor el número de encuestas que dicen que no tienen poca o ninguna confianza respecto del señor López Mira que del resto. La mayoría de las personas no tienen confianza sobre él.
Claro, vamos a ver, el dato es el 15,7%. La distribución de sexo es muy parecida, es bastante equilibrada. El 15,7% tiene mucha, bastante confianza en López Miras. El 11, algo lo tiene en Diego Conesa. Sin embargo, evidentemente, la poca o ninguna confianza en el caso de López Miras es del 55 y en el caso de Diego Conesa es del 43,6. Lo más llamativo, en realidad, de esta pregunta no es tanto estos datos, porque si estos datos les pasamos a base censal, es decir, si quitáramos este 50%, realmente lo que nos está diciendo es que uno de cada tres murcianos, cuando le pregunta si tiene confianza en López Miras, no contesta, y uno de cada dos, cuando le pregunta si tiene confianza en Diego Conesa, no contesta. Entonces, lo significativo real, esto también pierde desde el punto de vista de error muestral, pierde relevancia en cuanto a pregunta. Porque ya no contestan 800 personas, contestan 400. Por tanto, la muestra es más pequeña. Yo lo que les quería transmitir es que en esta lógica, en general, el ciudadano de Murcia es un ciudadano que se implica poco o que tiene poco interés por las cuestiones políticas. Claro, podemos ver que el presidente del gobierno tiene un 55% de nivel de conocimiento, es muy bajo, pero si vemos a anteriores presidentes del gobierno, excepto el caso de Valcárcel, estamos igual, es decir, no superan el 50%. Si vemos líderes de la oposición, hay líderes de la oposición que se mantienen siempre en torno a un 20 o un 30. Esto significa que hay una parte de la ciudadanía de Murcia, que sea por el sistema de medios, sea porque no tiene interés, sea por cualquier otra cosa, realmente no tiene un seguimiento general de los asuntos políticos. Y esto, les decía, no es una cuestión de que este barómetro en concreto lo haya descubierto, lo hemos descubierto hace muchos años. Lo que pasa es que les decía que hasta ahora no hemos tenido un estudio comparado con el resto de comunidades autónomas que va a salir ahora publicado, en el cual muestra que realmente los ciudadanos de Murcia son los menos interesados en seguir spots, los menos interesados en seguir mítines, los menos interesados en seguir debates, los menos interesados por las cuestiones políticas, los que menos leen noticias políticas en los periódicos o las ven en televisión, es decir, que manifiesta. Y esto a veces sí que lo reflejamos en la encuesta, donde tenemos unos índices de no sabe, no contesta, relativamente altos para lo que tendríamos en el conjunto de España o en otras comunidades, donde evidentemente la expresión de interés o de confianza, le digo en Cataluña, en el País Vasco, en Andalucía, es mucho más alta que la que se produce.
Sí, yo creo que es más por desafección de la población que por méritos propios de los candidatos.
Yo creo que una parte es por desafección, sí, sí. Una parte importante. ¿Eh? Otra cosa es que los candidatos siempre tienen sus méritos propios, añadido, ¿no?
¿Se puede considerar, por lo tanto, que cuando se habla, pues está muy cocinada, poco cocinada y tal, puede considerarse que en realidad la intención de voto directo y la estimación al final es prácticamente lo mismo?
Bueno,
se necesita tener muchos votantes, un tanto por ciento para
no, o sea, en realidad en esta encuesta es bastante similar porque los recuerdos de voto están muy bien hechos. Y entonces prácticamente están saliendo al 0.8, que es lo razonable habitualmente que salgan. El recuerdo de voto de los grandes partidos, ¿no? Entonces, en realidad, la cocina influye poco desde el punto de vista que lo que hace es recrear una estructura real, ¿no? Claro, hay estructuras reales que nosotros nos aseguramos que sean así, pues son lo que se denominan cuotas. O sea, nosotros entrevistamos al número proporcional de mujeres que hay en la región de Murcia, al número de hombres, al número de gente de jóvenes, al número de todo esto lo hacemos, al número de gente que vive en Murcia capital y vive en Cartagena. Lo que no lo hacemos es con el voto. Es decir, no preguntamos, oiga, si usted ha votado tal, ya no se lo podemos hacer. Esto lo hacemos a posteriori, con un sistema que se llama de ponderación, bueno, un sistema de ponderar, como cualquier cosa que ponderamos. Claro, cuando tienes recuerdos muy sesgados, la ponderación actúa más fuerte. Aquí en este caso no actúa prácticamente. Los tres puntos que mantienen intención directa, el PP sobre el PSOE, pues se reproducen en casi cuatro, o sea, más básicamente mantiene la misma estructura.
Y lo he entendido yo, dice que hay una, perdón, ahora, pero que mejora la percepción sobre la economía regional de los ciudadanos y en cambio empeora la idea que tienen sobre el paro, ¿no? Dice que tienen más preocupación por
sí,
el paro.
Sí, sí, efectivamente.
Pues parece contradictorio,
sí, parece,
¿no?
Contradictorio, pero efectivamente es una de las cosas que sale en la encuesta. Ciertamente, tampoco hay un optimismo absoluto respecto de la economía. O sea, si uno va a los datos respecto de la economía, ve que todavía la gran mayoría de gente está considerando la negativa. O sea, no es que... pero la considera un poquito con más optimismo que la consideraba hace unos meses.
Pero en general los murcianos son más optimistas que los españoles siempre.
La valoración de la situación económica de la región de Murcia en estos momentos es la siguiente. O sea, que no pensemos que hay aquí... El 13% la califica de muy buena o buena, solo el 13%. El 38,8% la califica de mala o muy mala. Y el 46% de regular. Por tanto, no hay un optimismo respecto a la situación económica. Lo que pasa es que respecto de lo que ocurrió en mayo, efectivamente hay una leve mejoría.
Vosotros.
Sí, dos cuestiones. Respecto a la variación de escaños con el barómetro del primavera, tenemos variación porque no llego a encontrarlo, incluso no lo veo. Por un lado, por otro lado, respecto a la variación de porcentaje de voto, estimación de voto que hacen ustedes, ¿tienen cruces de dónde desaparecen y a dónde van los votos?
Sí. Vamos a ver, los cruces les puedo encontrar en los anexos. Es una tabla que se denomina transferencia. Vamos, habitualmente nosotros lo llamamos transferencia, que es recuerdo cruzada por intención. Entonces tiene que ir a la tabla de recuerdo de voto y hay una pregunta de intención directa de voto y ahí puede cruzar los índices de fidelidad. Los índices de fidelidad se mantienen más o menos muy similares al barómetro de mayo, algo, si no recuerdo mal, ha mejorado el del PP, pero un poquito nada. Algo mejor al del PSOE, pero bueno, son realmente, están por... y más o menos reproduce una situación bastante estable. Lo que se va... bueno, voy a hacer un término muy coloquial, luego sé que la prensa saca estos términos coloquiales, pero lo que se va es la espuma. O sea, realmente recuerden cuando nosotros hacemos la encuesta en mayo. Hacemos la encuesta en mayo, lo recuerdo, tres periódicos nacionales en el mes de abril, tres periódicos nacionales habían dado a un partido como ganador en caso de que hubiera elecciones generales. Habían dado a Ciudadanos, ganadores que hubiera elecciones generales. Y habían dado una intensa subida de Podemos. Tres periódicos nacionales, tres periódicos de tirada nacional, los tres periódicos más importantes, con tres encuestas importantes. Nosotros justo en ese momento estábamos haciendo la encuesta. Por tanto, había un clima nacional muy favorable a que iba a suceder una transformación en nuestro sistema partidista. Justo cuando nosotros presentamos la encuesta, justo unos días antes, si no recuerdo mal, hay cambio de gobierno. Y eso altera todo. Y luego hay cambio en el liderazgo del Partido Popular. Y eso altera todo. Y por tanto, eso produce que pensemos que estamos... Que mientras que la otra encuesta era más fruto del clima político, pensamos que esta encuesta es más estructural. Es decir, que hay un voto anclado que representa realmente parte de la estructura que se está reproduciendo en términos de voto. que no es el total del voto, evidentemente, que no es el 30% que pone el PP ni el 26% del PSOE, pero que posiblemente sea un 18% del PP, un 20% del PP y un 15% del PSOE. Eso es voto estable, es voto anclado, es voto que no se mueve. Y que en ese momento, pues evidentemente, estamos sufriendo fuertes tensiones en el, perdón en la similitud, pero en el mercado electoral. La bolsa electoral se había vuelto loca, por decirlo de alguna forma. Bueno, ahora estamos en un momento donde los inversionistas están en una cierta estabilidad de preferencias electorales y esto se nota en el balotaje. En cuanto a los resultados, no, yo tampoco me sé de memoria, porque es que, si recuerdan, en el anterior barómetro la hoja de estimación se dio aparte, por tanto no estaba dentro y nos han metido los datos, pero bueno, básicamente, pues hombre, significativo, en el anterior barómetro habíamos, exactamente, habíamos dado la entrada de Somos Región, en este Somos Región se queda al borde del 3%, por tanto no entra, habíamos dado, en este damos la entrada a Vox con un 5%, El PP subiría entonces 3 escaños, el PSOE subiría el PSOE subiría 4, el PP subiría 3, Podemos quedaría igual. No, no, 5. Se quedaría igual, Podemos. Ciudadanos bajaría 6. Y Somos intercambiaría por Vox sus 2 escaños. Es decir, que lo que sube el PP y el PSOE, que son estos 7 escaños, ¿no? 4 y 3, 7, son los que. Los que bajaría bajas, Ciudadanos.
Hay una permuta de posición entre Ciudadanos y Partido Popular.
Y bueno, claramente yo creo que los datos, que usted, bueno, mi impresión es que se trasladan a un esquema de bipartismo imperfecto, donde el PP, que siempre ha sido más hegemónico en esta región, igual que sucede a nivel nacional, donde el PSOE está siendo primero en las encuestas, el PP, que siempre ha sido más hegemónico, se mantiene en una posición, muy cerca se mantiene el PSOE, entonces mantiene ese bipartidismo imperfecto, y donde Ciudadanos está más o menos en el voto nacional, que es lo que está realmente pasando en toda España. Es decir, a nivel regional, Ciudadanos está manteniendo en las pautas del voto nacional. Por tanto, la interpretación nuestra es que vuelve a haber un voto estructural que, bueno, que tiene una buena parte de las preferencias, sobre todo en los dos grandes partidos. Incluso ponemos ahí que pensamos que una parte del voto de Ciudadanos ya es estructural, o sea, es un voto que ya no se va a mover, una parte de ese voto, y que, por tanto, partimos, ese es el punto de partida, es decir, las bases estructurales del voto se están moviendo ya, básicamente, en código elecciones 26 de mayo. Y luego ya hay otra parte que fluctuará de acuerdo, pues, a los líderes políticos, a los temas que salgan en campaña, a posibles asuntos negativos durante la campaña, escándalos, tipo este tipo de cosas. Eso va a fluctuar, pero ya no vamos a estar en ese movimiento que está sucediendo en una época de gran crispación política, escándalos, con un Partido Socialista que no tenía mucho rumbo, no sabía si iba o venía, con el Partido Popular prácticamente quebrado. Entonces, era una época realmente complicada. Y nosotros hicimos la encuesta justo durante ese proceso. Vuelvo a repetir, porque hay 3 titulares en ese momento, que es de prensa nacional, donde dan... básicamente a Ciudadanos le dan primero y a Podemos le dan prácticamente pasando, no recuerdo mal, al PSOE, ¿no? Pasaban al PSOE. Por tanto, eso es fruto de un clima político, lo cual no quiere decir que no sea cierto, quiere decir que es fruto de un clima político. Entonces, los votos tienen 2 partes, una que es una parte estructural, anclada, que esa siempre se mantiene, y hay una parte que va a depender de eso. Pues tienes un buen candidato, haces una buena campaña, los temas, lo que saquen ustedes en los medios de comunicación, escándalos, todo eso, y esa es una parte. Y yo entiendo que con los datos que no solo vemos en Murcia, sino que estamos viendo en otras partes de España, incluida Andalucía, se vuelve a una tendencia a votos estructurales. Y eso me parece que es donde estamos. Pero bueno, puede venir en primavera y contarles justo lo contrario, ¿eh? No. Bueno, en realidad las encuestas presenciales en hogar tienen más calidad porque se asumen menos errores, porque parece ser que hay una mayor, si quiere usted, sinceridad por parte del entrevistado, y porque el proceso permite preguntas más complejas y ayudas en los procesos de respuesta. Entonces, en realidad tienen mayor calidad. En términos de representación, llegamos a sitios donde una encuesta telefónica no llega. y por tanto, mientras que la encuesta telefónica tiene problemas de sobrecobertura y de infracobertura, es decir, en las bases de datos aparecen a veces más teléfonos que pertenecen a la misma persona, que tienen más de dos o tres teléfonos, y a su vez hay lo que llamamos Robinsones, personas que no aparecen en las bases de datos porque se han negado a que sus teléfonos estén en las bases de datos. Esto en persona pues no pasa porque nosotros vamos a tu casa. Otra cosa es que no quieras contestarnos, pero nosotros tocamos tu puerta, por tanto, desde ese momento. Entonces, mejora la muestra en términos de representativa, mejora tal. Y sabemos que tiene sesgos, algunos sesgos en términos de voto favorables a una mayor representación en la presencial que en la telefónica. Esto siempre lo hemos estudiado desde hace muchos años, que la telefónica tiene algunos pequeños sesgos. ¿Qué sesgos? Pues favorece clases urbanas, ilustradas, tiene otro tipo de público que... ¿Cuánto es eso? Bueno, pues no sé, puede ser medio punto, un punto, o sea, son cosas muy pequeñas, pero sí que es cierto que existe.
¿Podríamos decir que, de cierta manera, se sobre-representó en primavera, aunque sea solo un punto o medio punto, alguna opción en concreto?
Puede haber distorsiones pequeñas, sí, pero en realidad vamos a plantearlo de otra perspectiva. En primavera nosotros hacemos una telefónica cuando todo el mundo está haciendo telefónicas. Nosotros hacemos ahora una encuesta presencial que está en línea de lo que hacen los grandes organismos nacionales o las grandes encuestadoras o las multinacionales. Y por tanto nos sentimos más cómodos porque nuestra posibilidad de comparar está más, si quiere usted, más protegida, ¿no? ¿Cuánto puede? Sí, puede variar, pero en realidad todo puede variar. O sea, esto tiene un margen de error del 3,5%. En puridad, todos los datos que yo le estoy dando, en preguntas dicotómicas, en escenarios de máxima incertidumbre y tal, en teoría varían 3,5% para arriba o para abajo. Con lo cual, dentro de esto, en fin, tampoco ese otro medio punto que podría producir la telefónica tampoco es relevante en términos reales. Sí.
Izquierda Unida, Somos Región,
y Pacma.
¿Qué, desde su experiencia, cómo calidad le ven a esos votos y la posibilidad de que de verdad estén aquí? Pues no, nos podemos ir, están rozando y lo consiguen, nos podemos ir a un parlamento con 7 u 8
partidos. Lo voy a dejar de contestar, profesor García Espino, que políticamente es más correcto que yo.
No, vamos a ver. Realmente hemos puesto hasta el milímetro la intención de voto y la estimación de voto de otros partidos, porque también ha habido comentarios de decir que nosotros no ponemos cuando preguntamos a la gente que va a votar, va en abierto, no hay ninguna respuesta. Es decir, si todo el mundo nos dijera que van a votar el partido X, aparecería el primero y ya está. Pero claro, aquí parece que cuando no aparece un partido y aparece enmarcado en otro, pues parece que estamos obviando nosotros voluntariamente el que ese partido esté presente en los medios de comunicación. Por eso hemos dicho, nos vamos a intentar afinar y poner una nota a pie de página diciendo incluso los que no van a obtener escaños en principio respecto de estos resultados. Es verdad que está muy cerquita Izquierda Unida, pero también es verdad que no se sabe exactamente si Izquierda Unida al final va en coalición con Podemos o no va en coalición con Podemos. Es verdad que alguna gente con estas nuevas denominaciones que se han producido en los ayuntamientos y que a veces son Izquierda Unida pero a veces son Podemos, te dicen cosas que después no podemos ponerlas realmente y asignar un voto porque no sabemos si están refiriéndose realmente a un partido o a otro. Bueno, hemos tratado de afinar al máximo y poner Izquierda Unida lo que es Izquierda Unida. Izquierda Unida lo que es Izquierda Unida estaría efectivamente próximo al 3%. En el momento que tuviera un 3% de votos, entraría directamente en la Asamblea Regional. Somos Región también, aunque ha bajado un poco con respecto a la estimación que hicimos en el mes de mayo, está también rozando ese 3%. Le faltarían pocos votos para llegar al 3%. Si estuviera el 3%, que aproximadamente ciframos en unos 18.000 votos. Con 18.000 votos podrían perfectamente entrar en un Parlamento Regional. Y algo parecido pasaría con Pacma. O sea que es verdad que podríamos estar abocados a un Parlamento donde hubieran 6-7 fuerzas políticas presentes en el Parlamento. Pero esto viene motivado fundamentalmente por la reforma de la ley electoral, con la ley electoral anterior o con una ley electoral que exigiera un poco más, no entrarían estos partidos, estas fuerzas políticas en el Parlamento. Por tanto, la ley electoral sí que está como referente ahí permanente de cuál es la composición del Parlamento. También es verdad que, como decía el profesor Crespo, las fuerzas políticas que hasta ahora eran las dos fuerzas mayoritarias están sufriendo las consecuencias también de haber aprobado esa ley electoral. Esa ley electoral de partida al Partido Socialista le está suponiendo tres escaños menos de los que podría tener, y al Partido Popular exactamente lo mismo, 3-4 escaños menos, simplemente de partida por la ley electoral sin más. Bueno, alguien puede decir, bueno, es que así somos más proporcionales, sí, es verdad, pero las leyes electorales no solamente buscan la proporcionalidad. De hecho, no hay en el mundo, que yo sepa, ninguna ley que sea proporcional pura. Lo que buscan las leyes electorales son representación, buscan proporción, pero también buscan gobierno. Entonces, en ese sentido, cada vez que se produzcan parlamentos más fragmentados, pues probablemente sea más difícil el gobierno.
Bueno, como veis, tenemos un buen instrumento, ¿no? Y es un lujo que la Asamblea Regional pueda tener un organismo como el CEMOD, y que hayamos entrado en esta dinámica de que los análisis se hagan en abierto, de que los medios lo tengan y de que tengan instrumentos pues para ir viendo, cotejando lo que pasa aquí. Muchas gracias al profesor Crespo y García Escribano.
Muchas gracias a la Asamblea y a vosotros.
Sí, tienen que estar los portavoces.